quienes nuevamente, y como ha sido la tónica durante todo el fin de semana, cuestionaron la solidez de los antecedentes presentados por el Ministerio Público, quien imputa delitos de cohecho, también delitos de soborno, pero no solo eso, también para algunos y puntualmente tráfico de drogas y también lavado de activos, todo esto vinculados a estos funcionarios de gendarmería y también a civiles. Durante esta jornada, la última, antes de conocer la decisión del tribunal, uno de los ejes del debate fue el análisis de transferencias bancarias realizadas justamente entre estos exfuncionarios y también estos civiles apodados los manilleros. Los abogados defensores sostuvieron que dichos movimientos fueron explicados oportunamente, descartaron cualquier ilicitud y también rechazaron que todo esto permita presumir conocimiento o participación en diversos delitos. También se incorporó evidencia documental sobre operaciones inmobiliarias y actividades comerciales previas con el objetivo de acreditar el origen lícito, ¿no?, de determinados recursos que son impugnados por parte de la Fiscalía. Otro punto central también fue la legalidad de las diligencias investigativas. Las defensas acusaron una confusión del Ministerio Público en el uso de figuras como informantes, agentes encubiertos, agentes reveladores también, señalando que se habría delegado funciones propias de policías en civiles, lo que a juicio, por ejemplo, del abogado Ives Tapia, vulneraría el debido proceso y normas constitucionales. Escuchemos sus palabras.
Según el propio tenor de la ley, un informante es quien suministra antecedentes. Suministrar antecedentes es diferente de producir el antecedente. No puede ser el mismo informante quien sea o quien produce en este caso el medio de prueba, como ha sido en este caso.
Bien, otro punto en concreto también que ha sido analizado durante esta jornada fue el debate de la imputación de delitos en específico. En relación con el presunto cohecho, se cuestionó a la Fiscalía la existencia de una contraprestación concreta, también calificando incluso como jocosa una imputación, una referencia que hacían los fiscales Soto y Pastén respecto a un supuesto préstamo de un vehículo de lujo que es inexistente en el país para que existiese una contraprestación y se permitiese el ingreso de productos irregulares y también visitas irregulares a algunos reos en el penal Santiago 1. Todo esto fue mencionado por el abogado Ilan Eck.
Al momento de su detención habría reconocido supuestamente haber permitido el ingreso de un polerón a cambio de una contraprestación bastante especial en este caso, su señoría, que dice relación con que habría recibido como préstamo un auto de lujo de marca Bugatti. Toda vez que respecto a dicha marca de vehículos ni siquiera existen, su señoría, en la actualidad en nuestro país.
Bien, estaban las palabras de los abogados defensores privados. Insisten entonces en la incongruencia de los hechos por parte de la Fiscalía, también la inexistencia, ¿no?, de presupuestos suficientes para justificar la prisión preventiva de sus representados. Otro punto importante también lo marcó el abogado de la Defensoría Penal Pública, Cristian Basualto, quien se refirió en concreto a lo cuestionable que puede ser que la investigación en parte haya sido realizada justamente por Gendarmería. Lo hizo en colaboración con la Policía de Investigaciones. A juicio de la Defensoría Penal Pública, esto puede abrir algún vicio por investigarse a sí mismo. Escuchemos esas palabras.
La mayoría de los informes y antecedentes de cargos vienen elaborados por parte de la Dirección de Investigación Criminal de Gendarmería de Chile. ¿Es legalmente posible? Sí, lo es, dado que está establecida la normativa. Lo que se cuestiona es básicamente lo que es la adecuación.
Bien. En base a todas estas declaraciones, la Fiscalía sigue manteniendo bastante confianza en la cantidad de pruebas, declaraciones que mantienen en el marco de esta investigación que se extiende cerca de 5 años. El fiscal Marcos Pastén sostuvo que, desde su punto de vista, está con la tranquilidad de haber entregado a su juicio una investigación sólida. También durante un punto de prensa, una vez que culminase esta jornada, se refirió a esta revelación de Gendarmería, ¿no?, quienes informaron de un ingreso no autorizado a las oficinas del equipo que investiga los posibles casos de corrupción al interior de las cárceles. Es un hecho que fue notificado el sábado 27 de diciembre, el sábado pasado, donde también la institución dio cuenta de cómo personas desconocidas entraron a una zona considerada clave para la indagatoria. Pastén aseguró de que no hay riesgo de ninguna prueba que esté siendo necesaria en esta indagatoria. Escuchemos sus palabras.
Le entregamos la orden de investigar a la Policía de Investigaciones, ya se hicieron diligencias a ese respecto. Lo que se nos informa preliminarmente es que no existiría, al entender de la policía, no existe una vulneración a la prueba ni a la integridad de la prueba que ahí se mantenía.
Bien, finalmente entonces, mañana se va a conocer la resolución para estos imputados que aún resta, ¿no? Por conocer las cautelares que va a fijar el tribunal. Una resolución que comenzará a leerse a las 20 horas acá en la sala del 12º Juzgado de Garantía de Santiago, y como lo mencionaba al principio del despacho, puede que se extienda hasta incluso cerca de la medianoche. Vamos a estar pendientes a esa situación para ver cuántas personas finalmente van a quedar en prisión preventiva o cautelares de menor intensidad en el marco de esta operación Apocalipsis. Catherine.
Gracias, Carlos.
Que esté muy bien. Chao, chao.
Igual, sigamos con temas judiciales, porque con la presentación de peritajes y antecedentes científicos que a juicio de la defensa desestiman la tesis de la fiscalía, hoy quienes están defendiendo a Claudio Crespo cerraron la tercera jornada de alegatos de clausura. Es en el juicio por el caso de Gustavo Gatica, el diputado electo. Los abogados sostuvieron que la evidencia expuesta durante el proceso no permite establecer la responsabilidad penal del ahora exfuncionario de Carabineros. La defensa dijo que los informes técnicos incorporados al debate contradicen hipótesis acusatoria sobre la forma en que se produjeron las lesiones que dejaron ciego a Gustavo Gatica, insistiendo en la absolución de Crespo por falta de pruebas concluyentes que lo vinculen directamente con esa situación. Marcela Rojas con detalles. Hola, Marcela, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. La defensa del exfuncionario de Carabineros, Claudio Crespo, sostuvo ante el cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago que su actuar tiene que evaluarse a la luz del contexto de violencia generalizada que se enfrentaban las fuerzas policiales durante los hechos que terminaron con esta doble lesión ocular irreversible también por parte del diputado electo Gustavo Gatica. El abogado Nicolás Manríquez, defensor esta jornada de Claudio Crespo, afirmó que aunque no exista una agresión puntual en un segundo específico, ello no descarta la presencia de una amenaza actual o inminente en reiterados, considerando también el contexto, en reiteradas ocasiones por parte de los manifestantes, reiterando también el lanzamiento de piedras, el lanzamiento de bombas Molotov y también de objetos contundentes, lo que a su juicio también configuraba un riesgo permanente para los funcionarios policiales. Según la defensa, la fiscalía analizó el uso de la fuerza de manera fragmentada, sin considerar el escenario de orden público acreditado en el juicio. Recordemos que todo esto se da en el marco del estallido social, uno de los días con máxima violencia dentro de ese periodo es el 8 de noviembre de 2019, día en que fue lamentablemente afectado también el diputado electo Gustavo Gatica y fue cegado de ambos ojos. El abogado Manríquez cuestionó omisiones investigativas relevantes por parte de la fiscalía, como por ejemplo la ausencia de planimetría sobre impactos de objetos incendiarios y piedras, antecedentes que sostuvo eran claves para también evaluar la proximidad del riesgo y la racionalidad del medio empleado. El abogado también sostuvo que y rechazó la tesis del Ministerio Público sobre la obligación de agotar previamente los medios menos lesivos, señalando que los registros audiovisuales que se entregaron en esta instancia de juicio oral dan cuenta del uso de gases lacrimógenos que no neutralizan de forma inmediata las agresiones potencialmente graves, por ejemplo, el lanzamiento de bombas Molotov o de objetos contundentes como las piedras. En ese contexto defendió que el uso de la escopeta antidisturbios se haya ajustado a la finalidad de proteger la integridad física de los funcionarios. Escuchemos parte de las declaraciones del abogado Nicolás Manríquez, defensor de Claudio Crespo, en esta tercera jornada de defensas de alegatos de clausura en el juicio oral contra Claudio Crespo en el caso Gustavo Gatica.
En el escenario acreditado, los manifestantes lanzaban bombas Molotov de manera reiterada y arrojaban piedras de forma constante. Entre ellos, el mismo afectado de esta causa, el señor Gatica. La agresión no provenía de un único sujeto aislado, sino de una pluralidad de individuos cuya conducta violenta se renovaba continuamente. En ese contexto, el funcionario no repele a una persona individualizada, sino una dinámica objetiva de agresión que pone en peligro real y grave su integridad física y la de terceros.
El abogado defensor planteó sus alegatos esta jornada como legítima defensa por parte del ex uniformado Claudio Crespo. Fue el mismo quien señaló que espera ser absuelto en esta etapa, ya en el veredicto que se va a dar a conocer en las próximas semanas, en atención a las pruebas presentadas por sus abogados, y reiteró que lamenta que Gustavo Gatica haya sufrido estas lesiones tan graves para tener esta ceguera total producto de disparos, pero que sostuvo no fueron percutadas por él en el momento de ejercer sus funciones como carabineros. Escuchemos las declaraciones de Claudio Crespo a la salida de esta tercera jornada de los alegatos de clausura en su defensa.
Se pudo establecer desde dónde venía el disparo. de qué parte venía el disparo. Y esa parte es la contraria de mi posición el día de los hechos. Por lo tanto, aquí se le ha dicho a la fiscalía en su oportunidad, se le dijo varias veces que el disparo venía de la otra vereda donde yo estaba posicionado. Y eso claramente me debería a mí exculpar de la responsabilidad de la lesión de señor Gustavo Gatica.
En tanto, el diputado electo Gustavo Gatica afirmó estar conforme con el trabajo de sus abogados querellantes y también con el trabajo del Ministerio Público, la Fiscalía Centro Norte, y expresó su expectativa de que el cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago condene a Claudio Crespo como el autor de los disparos que lo dejaron ciego de manera irreversible en ambos ojos, por lo que asegura que esperan con tranquilidad el veredicto del próximo 9 de enero, fecha tentativa para que se pueda condenar o absolver a Claudio Crespo. Escuchemos las palabras del diputado electo Gustavo Gatica acá a la salida del cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago.
Carabineros son una institución que debemos cuidar, que hoy en las circunstancias en las que estamos son una institución necesaria, y carabineros como él, que quiero insistir en el punto que él pareciera ser la manzana podrida dentro de la institución, abuse de su cargo, abuse de su uniforme, eso no corresponde, y por ende creo que el 9 de enero vamos a tener una condena y estoy muy confiado de aquello.
Juicio oral ahora entra en su etapa final. Se espera que todavía hayan tres alegatos más de clausura por parte de la defensa de Claudio Crespo para ya pasar a la última audiencia, que debería estar siendo el 6 de enero, ya posterior, previa a lo que sería el veredicto de esta causa que busca acusar principalmente a Claudio Crespo como autor de los disparos que causaron las lesiones, que le causaron la ceguera total e irreversible al diputado electo Gustavo Gatica. Se espera que esta semana, que mañana ya sea la última audiencia de esta semana, para tener un receso y volver el próximo 5 de enero y retomar ya el 5 y 6 para ya eventualmente el 9 de enero conocer el veredicto de esta etapa del juicio oral del caso Gustavo Gatica. Estaremos ampliando esa información en Tribunales Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
Todos los lunes, haz que tu vecina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cambiándole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En la Universidad de Talca, el 100% de nuestras y nuestros doctorandos acceden a beneficios institucionales como becas de arancel, manutención y apoyo a la investigación. Además, contamos con una amplia variedad de magíster, especialidades odontológicas y médicas, acreditada por 6 años por la CNA en todas las áreas. Conoce nuestras becas en el sitio posgrado.utalca.cl.
Faltan 13 minutos para las 2 de la tarde.
Nos vamos al Palacio de la Moneda, donde el gobierno salió a contener la controversia por los dichos de la embajadora de nuestro país en Nueva Zelanda, Manaji Pakarati, tras su publicación en redes sociales en la que aludió a la libre determinación de la nación Rapa Nui. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, descartó su salida del cargo, confirmó que la diplomática fue objeto de un llamado de atención por parte de la Cancillería. Francisca Cárez con detalles. Hola, Francisca, buenas tardes.
Buenas tardes, Katy. Un complejo e inesperado cierre de año está enfrentando la Cancillería justamente por este flanco que se mantiene abierto por las declaraciones de la embajadora en Nueva Zelanda, Manaji Pakarati. A la reciente publicación en redes sociales, donde ya lo vimos, aludió a la autodeterminación del pueblo Rapa Nui, donde se enciende también esta polémica. Ahora se sumó un nuevo antecedente, una entrevista concedida en septiembre pasado, en la que la diplomática profundizó justamente justamente en esa postura. Fue en conversación con la radio New Zealand que la embajadora sostuvo que Rapa Nui es hoy parte de Chile como región, pero que se estaría trabajando en una nueva regulación o ley que le otorgue un estatus distinto, agregando que es necesario avanzar hacia el autogobierno de la isla. Al respecto, hoy La Moneda se pronunció sobre esta polémica. Fue el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien salió a contener el fuego en medio de críticas transversales desde el mundo político. Fue consultado por la radio justamente que el ministro descartó la salida de Manaji Pacarati de su cargo como embajadora, pero confirmó que fue reprendida por la Cancillería. Además, aseguró que como gobierno están disponibles para entregar todos los antecedentes que sean requeridos por el Congreso Nacional. Pasemos a escuchar al ministro del Interior.
Es evidente que aquí hubo una falta, fue reprendida por parte de la Cancillería, se le hizo ver su error, ella misma lo reconoce y fueron retiradas las publicaciones. Pero siempre va a haber disposición de poder concurrir a las comisiones respectivas a entregar la información que requieran los parlamentarios.
Desde la oposición se han ido sumando los parlamentarios que están solicitando la renuncia de la embajadora. En esa línea, el senador de la UDI, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, pidió que la Cancillería aplique las medidas más rigurosas frente a las declaraciones de Pacarati.
Creo que hay que pedir explicaciones, pero tampoco creo que sea bueno escalar esta situación a un conflicto político de mayor envergadura cuando quedan pocos meses para el término del gobierno.
Bien, ahí escuchábamos a las críticas que han surgido desde el propio oficialismo, porque fue el diputado oficialista Raúl Soto, jefe de la bancada del Partido por la Democracia, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, quien anunció que va a solicitar citar al canciller Alberto Van Claveren para que entregue explicaciones respecto a este episodio, pero también, como ustedes escuchaban, insistía en que no corresponde escalar el episodio a un conflicto político mayor. Ahora sí, pasemos a escuchar entonces al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Iván Moreira.
Yo espero una sanción ejemplar y no solo una reprimenda. La Cancillería debe sopesar la seriedad de la falta y actuar con rigurosidad.
Bien, es importante señalar también, Katy, que la diplomática al inicio del gobierno del presidente Boric se desempeñó como directora de protocolo, un cargo de alta relevancia en el ámbito diplomático y también ceremonial, y que ya a partir de marzo del año pasado, del 2024, que ejerce como la embajadora de Chile en Nueva Zelanda. Pacarati, además, es la primera persona de origen Rapa Nui en alcanzar ese nivel dentro del servicio exterior chileno, un antecedente que también podría ser leído como un factor de peso a la hora de evaluar eventuales sanciones, especialmente cuando ya sabemos que el gobierno está transitando por el final de su mandato.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Hasta pronto. Vamos a la política, porque el diputado Johannes Kaiser manifestó la disposición del Partido Nacional Libertario de ser parte del gobierno del presidente electo José Antonio Kast. Pese a la voluntad de sumarse, el abanderado condicionó su arribo al Ejecutivo una lista de líneas rojas, márgenes, dijo, que serán presentadas mañana al equipo del presidente electo. María José de la Barra con la información. Hola, María José, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, el equipo del Partido Nacional Libertario durante esta jornada puso un pie adentro de La Moneda luego de manifestar su disposición de ser parte del gobierno de José Antonio Kast. Fue esta mañana en una actividad en la sede partidaria que el ex presidenciable Johannes Kaiser dijo que están negociando con la oficina del presidente electo para sumarse. Sin embargo, también aseguró que van a establecer algunos márgenes que podrían básicamente generarse con el objetivo de concretar su arribo a el Ejecutivo, una especie de listado de líneas rojas que en las que si tienen coincidencia sería más fácil, se habilitaría su llegada efectivamente posiblemente o a un gabinete o al comité político. El detalle de los intransables no se dio, mañana se va a entregar de manera formal en una reunión que va a tener Johannes Kaiser con Claudio Alvarado en la que se va a hacer oficial la entrega de estos márgenes o líneas rojas que serían sus intransables para sumarse al Ejecutivo, pero la disposición ya está. Algunos de los temas que sabemos que serán parte, por ejemplo, de estas líneas rojas son, por ejemplo, no avanzar con el proyecto de educación sexual integral, no dar pie al presupuesto del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y si bien no va a formar parte de las líneas rojas, otro de los puntos que podría complicar es un apoyo con financiamiento a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas. En lo que sí hay consenso mayoritario, lo reconocieron hoy los libertarios, es en el programa del gobierno de emergencia de José Antonio Kast. Hay consenso general mayoritario en la forma y en el fondo, por ende, todo eso podría contribuir a que se generara un acuerdo. Durante esta mañana, Kaiser explicó este punto y aseguró que lo del criterio de parentesco que había sido noticia, ¿no?, la semana pasada, es algo que va a tener que definir el equipo de Kast.
Nosotros estamos disponibles para ser parte de un gobierno, esa es la razón por la cual estamos negociando con la oficina del presidente electo. Lo del criterio de parentesco, eso es algo que tiene que decir la oficina del presidente electo, no es algo que pueda plantear yo. Si se me hace la proposición, yo lo voy a considerar en su mérito y con toda la seriedad que corresponde.
Eso como punto inicial. Acá en la oficina del presidente electo siguen pasando cosas. Durante esta mañana estuvo la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, reunida con Claudia Alvarado. Sabemos que ella tiene pretensiones de presidir su partido y también presidir el Senado, por ende las conversaciones pueden haber estado en esa línea. Una reunión que claramente se generó durante esta jornada, de la que no hubo declaraciones, pero quien llegó también hace unos minutos y ya se retiró fue el ex subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, quien sonado como eventual carta ministerial, sobre todo para el Ministerio de Trabajo o incluso para la Dirección de Presupuestos. Bueno, previo a la cita, marcó distancia con un ejecutivo de Kast y aseguró que le gustaría colaborar, pero desde fuera.
Yo soy un feliz decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de San Sebastián. Hay grandes personas que van a ocupar posiciones en el gobierno y uno va a colaborar desde afuera, pero hay muy buena gente que va a contribuir al gobierno.
¿Siempre han dicho que al presidente no se le puede decir que no existe, se lo pide?
Bueno, eso es una tradición republicana. Espero que el presidente no me tenga que llamar.
También estuvo durante esta mañana acá en la oficina del presidente electo la ex senadora Carolina Goitz, quien vino con organizaciones de la sociedad civil, representantes de la lucha contra el cáncer, a reunirse con el equipo de salud del presidente electo José Antonio Kast. Aseguraron que el cáncer no tiene color político y que van a poder contribuir para declarar la emergencia sanitaria respecto al cáncer y poder avanzar en las listas de espera oncológicas. Es parte del panorama de esta jornada respecto a lo que tiene relación con el presidente electo. Mañana esta reunión entre Johannes Kaiser y Claudio Alvarado, de la que podrían salir algún tipo de novedad respecto a la incorporación de los libertarios al Ejecutivo. Katy.
Gracias, Majo.
Buenas tardes.
Igual para ti, hasta pronto. Hablemos acerca del oficialismo, o una parte del oficialismo. Hay un llamado del Partido Comunista a promover movilizaciones que sigue generando ruido ahí en el oficialismo, con cuestionamientos desde el Socialismo Democrático por el tono de esa declaración y la señal que dicen que da, mientras que en el Frente Amplio optaron por desdramatizar ese debate y defender la protesta pacífica como parte de la democracia. En paralelo comenzó además a perfilarse el tono de la futura oposición. En el PPD aseguraron que apostarán por una postura de diálogo, mientras que en el Frente Amplio dicen que van a estar disponibles para acuerdos sin renunciar a oponerse a eventuales retrocesos en derechos y en libertades. Aline Desormó con nosotros. Hola, Aline, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Katy? Así es, siguen las críticas al llamado del Partido Comunista a impulsar movilizaciones amplias de cara al próximo periodo del presidente electo José Antonio Kast. Una señal que sigue tensionando al oficialismo y abrió diferencias sobre el tono que debiera adoptar la futura oposición. Desde el Socialismo Democrático, el jefe de bancada del PPD Independientes, Raúl Soto, cuestionó con dureza la definición del Partido Comunista. Afirmó que convocar a movilizaciones antes incluso del inicio del próximo gobierno es una señal poco responsable y alejada de una oposición moderna. En esa línea sostuvo que el PPD optará por una postura institucional dispuesta a dialogar y alcanzar acuerdos cuando estén en juego beneficios concretos para la ciudadanía, marcando distancia de estrategias que a su juicio pueden resultar destructivas como son las movilizaciones.
Es de una imprudencia e irresponsabilidad mayúscula. Creo que Chile todavía tiene traumas. Creo que no es bueno reabrir esas heridas. Nosotros desde el PPD hemos definido que vamos a ser una oposición responsable y constructiva.
Bueno, las distintas críticas fueron respondidas desde el propio Partido Comunista, y es que su presidente, Lautaro Carmona, en conversación con Radio Nuevo Mundo, desdramatizó todo este debate y sostuvo que el partido no busca instrumentalizar los movimientos sociales. Planteó más bien que las acusaciones apuntan a provocar al Partido Comunista y a debilitar su rol político en esta nueva etapa. En la misma línea, desde el Frente Amplio, la diputada Emilia Schneider llamó a bajar el dramatismo. Señaló que el derecho a manifestarse de manera pacífica es esencial en la democracia. Y recalcó que su sector buscará una oposición dialogante, pero atenta y firme, frente a eventuales retrocesos en derechos y libertades.
Yo valido las movilizaciones y manifestaciones pacíficas de las personas. Nosotros como Frente Amplio lo que hemos señalado es que vamos a hacer una oposición dialogante, una oposición que no le niegue la sal y el agua al gobierno, que esté disponible para mejorarle la vida a los chilenos y chilenas, pero que no sea ilusa.
A estas posturas se sumó la diputada Ana María Gasmuri de Acción Humanista, quien respaldó al Partido Comunista y afirmó que se ha instalado una polémica artificial para estigmatizarlo. En ese sentido, planteó que la futura oposición debe actuar con responsabilidad democrática, defendiendo los avances sociales frente a eventuales retrocesos.
Porque desde la actual oposición se ha instalado un relato que busca permanentemente estigmatizar al Partido Comunista de Chile cada vez que plantea algo que es tan legítimo como estar cerca de la ciudadanía, cerca de los movimientos sociales.
Bueno, este debate sin duda marcó las primeras señales de cómo se va a configurar la futura oposición, con matices internos sobre el rol de la movilización social y la estrategia frente al próximo gobierno.
Gracias, Aline.
Muy buenas tardes. Chao.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas.